Bienvenidos a la quinta de nuestras conferencias en esta serie de seis sobre el calvinismo y la vida cristiana. En nuestra conferencia anterior observamos que ya sea en la vida del individuo o en la vida de una congregación, el calvinismo se notará por una búsqueda de vivir ante el rostro de Dios, viviendo coram Deo. Vivir ante el rostro de Dios nos libera o debe librarnos del temor al hombre y vivir para cultivar la alabanza del hombre o al hombre. El último veredicto sobre nuestra vida que importa en última instancia es el veredicto que Dios pone sobre nosotros. En segundo lugar, observamos que el calvinismo busca ser formado y diseñado, moldeado, definido por la santidad a la que Dios nos llama en nuestra unión con Jesucristo. Jesucristo fue un hijo obediente y amoroso. Vivió su vida abrazando gozosamente los mandamientos de Dios. Y a causa de nuestra unión con Jesucristo, esa vida obediente y amante de los mandamientos en el Salvador será replicada en medida por la obra del Espíritu en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo que Él no ha venido a abrogar la ley y los profetas. Necesitamos tomar en serio el llamado que Dios hace a cada creyente cristiano de amar sus mandamientos, porque amamos a su Hijo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no estamos guardando los mandamientos para ganar favor para con Dios, para ganar méritos con Dios. Guardamos los mandamientos por amor a Cristo y en obediencia a Cristo. Y hacemos eso que es agradable a Él, pues lo que es agradable para Él ciertamente será agradable para nosotros. Y después vimos que el calvinismo se satisface con la adoración escritural. Nuestra adoración ha de ser definida, formada, solo por la palabra de Dios. Ese es el principio regulativo. La escritura regula nuestra adoración a Dios en la misma medida que regula otras doctrinas esenciales como la justificación, adopción y santificación. Pero eso no significa en nuestra adoración que será esta monocromática o carente de sensibilidad cultural o anticuaria. Como vimos, Calvino dice en el libro 4, dejad que el amor sea nuestra guía y todos estaremos bien. Él reconoce que inevitablemente, a causa de nuestras diferencias culturales y hasta de temperamento y de los tiempos en que vivimos, la manera en que explicamos el principio regulativo variará de cultura en cultura y en un sentido hasta de iglesia en iglesia. Pero mientras personas estén tratando de conformar su vida como una congregación de Jesucristo por la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios, necesitamos abrazarnos unos a otros como hermanos y hermanas y dejar que el amor sea nuestra guía. Y no dividir por cosas pequeñas, sino reconocer que de conformidad con la palabra de Dios, cada uno de nosotros busca vivir vidas, ser congregaciones que sean agradables y aceptables para Dios. Pero está este otro aspecto del calvinismo, el cual pienso yo, que es o pasado por alto, o descuidado, o completamente malentendido. El calvinismo busca con pasión la catolicidad piadosa. Desde su principio, la fe reformada fue una fe multifacética. Ahora, para estar seguros, la fe reformada tiene un núcleo bien definido de doctrinas no negociables, pero la fe reformada nunca tuvo y posteriormente nunca ha tenido una cara pública. La tradición reformada continental, centrada sobre las tres formas de unidad, la confesión de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort, no es menos reformada que las homólogas inglesas y estadounidenses dentro de la tradición de Westminster. Ahora, creo que este hecho histórico nos ayuda a apreciar la catolicidad instintiva y decidida de Juan Calvino. Quisiera leer dos pasajes. Marcos capítulo 9, desde el versículo 38, y después algunos versículos de Juan 17, de lo cual tengo la esperanza que nos ayuden a entender por qué Calvino buscó la catolicidad piadosa con tal celo. Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan les respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Juan 17, versículo 20. Nuestro Señor Jesús está en el aposento alto. Él está llegando al final de su oración sumo sacerdotal al Padre, a medida que la sombra de la cruz empieza a penetrar su alma humana. ¿Qué es lo que hay en el corazón y la mente de nuestro Salvador mientras anticipa la cruz y ora por su iglesia? ¿En qué es que Jesús se concentra particularmente y concluye su oración al Padre? Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Noten esas palabras de cierre. Para que sean perfectos en unidad, para que el propósito de a fin de que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Calvino fue un hombre de fuertes convicciones teológicas. Pasó su vida promoviendo y defendiendo incansablemente las grandes doctrinas del Evangelio recuperadas para la Iglesia en la Reforma por la gracia y bondad de Dios. Calvino no transigía, pero reconoció que la fe reformada no tenía una expresión prístina. En sus cartas, sus comentarios, sus tratados, y quizás de manera suprema en sus instituciones, Calvino exhibe una catolicidad reformada que en ocasiones es aleccionadora, impresionante, y tengo que agregar esto, inquietante. No estoy seguro si en el día de hoy Calvino sería precisamente la persona correcta para ser invitado a una conferencia reformada. La pasión de Calvino por la paz y la unidad en la Iglesia permeó todas sus iniciativas reformadas. Él sirvió la causa de Cristo en un tiempo cuando los protestantes estaban visiblemente y amargamente divididos. Es una tragedia leer sobre disputas y cismas y divisiones. Y desde el principio, Calvino se esforzó para sanar esos rompimientos. En una carta al arzobispo Thomas Cranmer de Inglaterra en 1553, Calvino expresó su compromiso apasionado de ayudar a sanar el cuerpo dividido de Cristo. Él escribió estas palabras: Esta otra cosa ha de ser colocada entre los principales males de nuestro tiempo. Específicamente, que las iglesias están tan divididas que la comunión humana es hallada escasamente en reputación entre nosotros. mucho menos que la relación cristiana, de la cual todos hacen profesión, pero pocos practican con sinceridad. Por eso es que los miembros de la iglesia son cortados y el cuerpo yace sangrando. En lo que a mí respecta, si puedo brindar algún servicio, no voy a dudar en cruzar 10 mares si fuese necesario con tal motivo. Ahora, yo crucé el Océano Atlántico el viernes en 7 horas por jet, desde Edinburgh a Nueva York. En el tiempo de Calvino, le tomaba 3 o 4 meses. Por lo que cuando él dice, no voy a dudar en cruzar 10 mares, está diciendo, con la ayuda de Dios, atravesaré cualquier dificultad y peligro, si puedo brindar algún servicio para sanar las divisiones en el cuerpo de Cristo. El cuerpo yace sangrando. Creo que Calvino hubiese quedado perplejo, viendo a los cristianos reformados de hoy pareciendo ser tan indiferentes al cuerpo sangrante de Cristo. Ahora la gente dice, pero, ¿sabes, Ian? Tengo tantas cosas encima, hay tantos problemas que tengo que tratar con mi congregación. Nuestra congregación está luchando sencillamente por ser fiel al Salvador en medio de un mar de secularismo y humanismo y liberalismo. Y yo entiendo eso, yo mismo tengo las mismas cosas. Pero mientras nuestro Señor Jesús enfrentó la cruz, y como la sombra negra de lo que significaría para Él convertirse en aquel que cargaría con los pecados del mundo, empezó a penetrar su alma humana. Él entonces oraba para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por supuesto que somos uno por virtud de unidad, nuestra unión con Jesucristo. Ese es el fundamento de la unidad cristiana, no puede fabricarse. Esa es la falacia del Consejo Mundial de Iglesias. Hay un falso ecumenismo. Tenemos que empezar diciendo que la verdadera catolicidad está fundamentada en la unión con Jesucristo y su muerte y resurrección. Y si no hay unión con Cristo por la gracia de Dios y por medio de la fe solo en Jesucristo, no puede haber comunión. Pero creo que Calvino hubiese quedado perplejo en cómo personas como yo somos tan indiferentes al cuerpo sangrante de Cristo. Y Calvino no estaba exhibiendo una mera preferencia personal en su búsqueda de una catolicidad reformada. Él creía apasionadamente que la palabra de Dios lo mandaba a abrazar a todo aquel a quien Dios abrazó en su Hijo. Ahora, Calvino no fue lento en corregir a la gente. Y no debemos ser lentos en ofrecer corrección o recibir corrección, sino hacerlo en un espíritu de amor fraternal, porque estamos unidos en Cristo, pertenecemos a la misma familia. Tengo un temor, bueno, varios temores, pero he aquí uno de ellos. Tengo el temor de hablar mal de cualquier persona elegida por el Padre, comprado por la sangre del Hijo y habitado por el Espíritu. Con eso no quiero decir que voy a hacerme de la vista gorda cuando entiendo que mi hermano está mal. Así como tengo la esperanza de que él no se hará de la vista gorda cuando yo esté mal. No quiero decir que hagamos caso omiso en totalidad o en su totalidad de desviaciones doctrinales. Pero lo que sí quiero decir es que si el mundo ha de ver qué. ¿Qué dice Jesús en Juan 17? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo va el mundo a ver y saber que Jesús es el enviado del Padre? Bueno, de acuerdo a nuestro Salvador, cuando ellos vean al pueblo de Dios volverse perfectamente uno. Ahora, no creo que eso tenga nada que ver con la unidad organizacional, pero ¿cómo nos tratamos? ¿Ve cómo se aman unos a otros? En esto conocerán todos mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Agustín dijo que la cruz fue el púlpito desde el cual Dios predicó su amor. Y necesitamos recordar eso, que conforme a nuestro Señor Jesús en Juan 13, 34 y 35, que es amándonos unos a otros, abrazándonos unos a otros, buscando el bien unos por otros, que el mundo se verá convicto cuando vean diversidad en unidad. Es que hemos de reflejar la diversidad en la unidad de la Santa Trinidad, en la manera, en la forma que hacemos iglesia. Esta era una convicción cerca del corazón de las confesiones de Westminster en los 1640. En el capítulo 26 leemos estas palabras: los santos, por profesión, están obligados a mantener una comunión y un compañerismo santos en la adoración a Dios y a realizar los otros servicios espirituales que promueven su edificación mutua y también socorrerse los unos a los otros en las cosas externas de acuerdo con sus diferentes habilidades y necesidades. Esta comunión debe extenderse según Dios presente la oportunidad a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, las confesiones no estaban diciendo: vamos simplemente a unirnos en algún tipo de comunión blanda, amorfa y eclesiástica. No estaban diciendo eso. Estaban comprometidas apasionadamente con el Evangelio de gracia. Pero sí estaban diciendo que cuando te encuentras con aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús, puede ser que no le pongan todos los puntos a tus íes y las rayitas a tus tes, ni que ellos te pertenezcan y tú a ellos, pero son familia, son familia. Y para mí, una de las notas que más convicción me traen al leer a Juan Calvino es ser confrontado por su pasión por un verdadero ecumenismo piadoso. Calvino viajó extensamente, y en esos tiempos, particularmente los 1540 y 50, no era cosa fácil viajar de Ginebra a Berna, o de Ginebra a Zúrich, y de Ginebra a Estrasburgo, mucho más lejos. Y él se agotó literalmente tratando de juntar todo. No tuvo éxito. Anhelaba un verdadero coloquio de líderes cristianos protestantes, pero eso nunca llegó a materializarse. Pero él trabajó en pos de eso. Él no fue consumido tanto por su propio sentido de justicia, aunque sí pensaba que sus instituciones fueron quizás la mejor expresión y con mayor perspicacia de la doctrina reformada. Pero había una espaciosidad del corazón de Calvino que es muy, muy desafiante y creo que hasta inquietante. Algunos de ustedes habrán escuchado de Thomas Brooke. Thomas Brooke es uno de los puritanos ingleses más ameno del siglo XVII. Trabaja poderosamente por un espíritu de sanación. Fuera con todos los nombres que discriminan cualquier cosa que pueda obstaculizar la aplicación de bálsamo para sanar sus heridas. La discordia y la división no le lucen a ningún cristiano. El que lobos preocupen a corderos no sorprende, pero que un cordero preocupe a otro cordero, esto es antinatural y monstruoso. Y ahí está este puritano, este alto calvinista, diciendo: fuera con todos los nombres que discriminan. No usen el nombre calvinista si es como un paño rojo para un toro. Solo dígale a alguien que usted cree que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y ya eso con frecuencia puede acabar con dificultades y divisiones, y se hallará a sí mismo en acuerdo. En realidad pienso que todo cristiano es un calvinista, ya sea que lo reconozcan o no. Creo que toda persona, todo cristiano que ora es un calvinista, porque ¿qué está haciendo cuando ora? Está diciendo: Señor, yo no puedo, solo tú puedes. Y eso es calvinismo. Y Thomas Watson, quien probablemente es el más ameno de todos los puritanos ingleses, escribió: no hay más que un solo Dios, y los que le sirven deben ser uno. No hay nada que haría que la verdadera religión se vea más hermosa, o que le gane más prosélitos, que ver a sus poseedores atados con los sentimientos del amor. Y por supuesto, Watson sencillamente está haciendo eco de lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y sin duda, ese es un gran reto para calvinistas profesantes. En nuestro deseo de ser fieles a la fe una vez dada a los santos, en nuestra pasión por honrar la soberanía de Dios en la creación y la redención, en nuestro deseo de evitar errores que tratan de colarse la justicia por obras en cualquier forma que quitarían o menoscabarían la gloria y la alabanza y el honor de nuestro Salvador Jesucristo, todo lo cual debe ser hecho. También debemos entender sin duda que el amarnos unos a otros realmente cubrirá una multitud de pecados. Que los hermanos y hermanas que no estén exactamente donde estamos y que nos gustaría que estuvieran ahí, no obstante, son hermanos y hermanas elegidos por el Padre, lavados en la sangre del Hijo y en quienes mora el Espíritu Santo. Debemos procurar la catolicidad piadosa. Es fácil decir, estoy consciente de eso. Es fácil decir y mucho más difícil de hacerlo. Pero el Salvador oró por eso. ¿Y no deberíamos entonces trabajar en la medida de nuestra capacidad para ver esa oración hecha realidad, o por lo menos en cierta medida de frutos en nuestra vida personal y en nuestra vida congregacional? Seguiremos con eso en nuestra próxima conferencia.